Luis Pedernera es el flamante integrante electo del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Integra el Consejo Directivo de IELSUR, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, y actualmente es el responsable del área de los derechos del niño de esa organización, secretario ejecutivo del Comité de Derechos del Niño Uruguay, coalición de ONG uruguayas que realiza el monitoreo sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Fue de los primeros integrantes del Consejo Nacional Honorario y Consultivo de Niñez y Adolescencia, órgano creado por el Código de la Niñez y la Adolescencia, cuyo mandato es la coordinación e integración de las políticas sectoriales de infancia en el Uruguay, miembro además del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de Niños. Fundó en el 2011 la Comisión Nacional contra la Baja de la Edad de Imputabilidad. En fin, tiene un currículum bastante extenso, muy conocido y muy valorado, a tal punto que nos enorgullece como uruguayos que integre ahora este Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas. Voy a compartir esta entrevista con Eduardo Delgado. Luis Pedernera, muchas gracias por su presencia recién llegado a Uruguay. ¿Qué tal? Buen día.
Así es, muchas gracias. Un gusto estar acá.
¿Qué significa haber llegado, haber alcanzado este sitio tan importante?
Nosotros allá con la misión uruguaya en Nueva York decíamos que es como un gol de Suárez en la hora.
Algo así.
Es la primera vez que Uruguay llega a un órgano de este tipo, al Comité de Derechos del Niño, con la importancia que tiene. Es la Convención de los Derechos del Niño, es el tratado más ratificado en el mundo. No hay tratado que se le acerque el número de ratificación.
Tratados ratificados que no siempre significan tratados cumplidos.
Uh-huh.
Y allí hay una brecha importante.
Sí.
Uno puede firmar un tratado en un acto casi que de voluntad, que puede traducirse en voluntarismo si luego no hay una aplicación directa de lo que se firma.
Sí, sí, sí.
Ahí estamos mal. Como Uruguay estamos...
Sí, sí. Bueno, para eso existe este órgano que crea la convención. Para revisar quinquenalmente a los países en los niveles de, dice la Convención, progreso en la aplicación de los derechos del niño. Uruguay recientemente acaba de salir de un proceso de examen. En febrero del 2015 recibió las últimas recomendaciones de este Comité de Naciones Unidas. Y a mí me toca ahora asumir un mandato por 4 años en una coyuntura más que interesante, porque a la Convención de los Derechos del Niño se le ha agregado un protocolo adicional, que es el tercer protocolo, por el cual el Comité de los Derechos del Niño va a empezar a analizar peticiones individuales, es decir, va a empezar a recibir denuncias. Hasta el momento el Comité lo único que hacía era expedirse mediante informes de recomendaciones y observaciones. A partir de ahora se pueden presentar, una vez agotados los recursos dentro del país, se pueden los niños o las víctimas pueden presentar denuncias y el comité va a desarrollar un dispositivo para tratar de solucionar las violaciones a los derechos del niño.
Se multiplica enormemente el trabajo, pero en todo caso se acrecientan también las garantías.
Sí, 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 sí. Era una de las organizaciones que venimos trabajando hace años en el tema. Decíamos que las recomendaciones es un instrumento muy válido porque hoy mismo está sobre la mesa un tema que es una recomendación de este órgano y de otros órganos, pero como que nos quedaba el sabor a poco, porque no habían mecanismos de hacer efectivos estas recomendaciones. Bueno, a partir de hace 2 años que se aprobó este protocolo, el comité tiene la posibilidad de analizar denuncias.
Voy a ir en un instante con Eduardo Delgado. Si le parece simplemente, Pedernera, ¿cómo fue el proceso de designación? ¿Había competencia allí? ¿Se menciona en función de los países que presentan una postulación? ¿Cómo se da esa mecánica?
Había 9 cargos vacantes, 17 candidatos para 9 cargos. En el camino se baja de la región la candidata hondureña y quedamos de la región 4 candidatos, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. El proceso de nombramiento de los candidatos, en mi caso, fue una propuesta de las organizaciones nacionales, de organizaciones de Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Se la comunican en Paraguay al embajador Peraza, y aquí en Uruguay a la Dirección de Derechos Humanos. Durante febrero Y bueno, fue una candidatura que surge mientras yo estaba de licencia. En principio yo soy una persona de no fácil. Y cuando volví de las vacaciones, me dijeron, mirá, hemos avanzado en conversaciones sobre tu candidatura al Comité de los Derechos del Niño. Fuimos a una reunión en Cancillería, estuvimos viendo más o menos cómo qué significaba esto y bueno, y a partir de ahí la candidatura se puso en marcha.
Claro, pero con una amplísima base social, como usted acaba de escribir. Eduardo.
Y, Luis, saber un poco cómo será tu trabajo ahora y si esto implicará que tengas que desatender tus tareas en Uruguay, ¿no?
Uh-huh. El cargo, el nombre exacto es de experto independiente. Yo paso a ser yo no respondo al país a partir de ahora. Yo soy un experto independiente que integro el Comité de los Derechos del Niño. Y en esa independencia es que yo me tengo que mover para analizar las situaciones de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en el mundo. Esto significa que es un cargo que no es rentado. Solamente se perciben dietas cuando sesiona el comité, que sesiona 3 veces al año, 1 mes en Ginebra, más las visitas oficiales que se hagan a los países o invitaciones que se reciban. Eso es lo que hasta el momento yo sé. Seguramente esto implique mucho más. Yo sé, hoy en el sur, mis compañeros y en la coalición están viendo cuáles son los escenarios hacia el futuro. No me impide de desarrollar actividades acá, pero seguramente hay temas en donde conflictos de intereses van a hacer que yo me abstenga de intervenir.
Entiendo. Y Luis, tanto vos como la gente de el sur han sido muy críticos de la situación en centros de detención uh-huh. de INAU, ¿no? Me gustaría conocer un poquito... ¿Cómo ves la situación ahora? ¿Si ha habido avances? ¿Ha habido retrocesos?
Uh-huh. Nosotros lo que hemos planteado es que con el cambio de las autoridades se ha abierto como una ventana de expectativa, ¿no? El núcleo duro de la privación de libertad sigue siendo que es la sanción más utilizada. Y no se han desarrollado programas de penas no privativas realmente de impacto y efecto, ¿no? Si uno lo mira en términos de reincidencia a las penas no privativas en comparación con la privativa, uno está en una relación de 70% a 20%. Entonces, hasta en eso, en términos de efectividad, es mucho más efectivo una pena no privativa de libertad porque los niveles de reincidencia son muy bajos. Lo otro es, se han dado pasos importantes en la denuncia de las violaciones los malos tratos y las torturas que ocurrían dentro de los centros de privación de libertad. Nosotros consideramos que el procesamiento de los 26 funcionarios fue un procesamiento histórico. La segunda vez o tercera vez que se usa la ley 18.026 para calificar esas conductas, pero todavía en el debe hay muchas cosas, ¿no? La infraestructura, la capacitación de los funcionarios. Ahora en el escenario aparece el INISA como una posibilidad de depurar cuadros, de trabajar con las familias, ¿no? Pero todavía las deficiencias siguen estando, ¿no? Tanto sea a nivel de infraestructura como de propuestas adentro del encierro. Uh-huh. Y creo que ese es un núcleo duro que hay que atacarlo.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales inquietudes? ¿Las que tienen que ver con la infraestructura o de pronto con lo que tú acabas de mencionar? La necesidad de fortalecer el aspecto humano en el trato y profesionalizar aún más a quienes están operando en el sistema.
Sí, esos dos elementos creo que son centrales. Y después cambiar la lógica desde la que opera la justicia, en donde la primera resolución que toman es la privación de libertad. Eso uno mira los informes de UNICEF y ese dato es categórico y ocurre desde la década de los 90.
¿Y hay alguna señal que permita avizorar un cambio en ese sentido? ¿Un cambio de lógica en la justicia, que además son instituciones?
Bueno, uno a veces observa el panorama y no las ve muy claro, ¿no? Debería estar ocurriendo. Y desde la administración debería haber un abanico interesante de propuestas de penas no privativas. El Código de la Niñez y la Adolescencia plantean un escenario interesante de trabajo comunitario, reparación del daño, libertad vigilada, libertad asistida. Todas esas son cuestiones centrales para trabajar. Lo otro es la coyuntura política, ¿no? Estaba sobre la mesa hasta una semana atrás desempolvar el CRIA, el Código de Responsabilidad Infraccional Adolescente. Para nosotros eso es una baja de la edad de imputabilidad encubierta.
A ver, ¿por qué?
Porque fue un código que se elaboró, un proyecto que se elaboró en el 2013, parte de una comisión especial creada por la ley 19.055, y que tiene muchas cosas feas. La que más rompe los ojos es el aumento de penas, elevar los mínimos de privación de libertad de 5 a 10 años. Y nosotros, en esto nosotros siempre lo decimos, 5 años en la vida de un adolescente no son 5 años en la vida de un adulto.
¿Y dónde está el origen del CRIA?
Bueno, fue una comisión creada por la ley 19.055, integrada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior y el INAU, que elaboró ese anteproyecto.
Que es una baja de la edad de imputabilidad encubierta.
Es una baja de la edad de imputabilidad encubierta, sí. Eso, para arrancar, tiene otras cosas más groseras y de tipo más técnica, ¿no?
Por ejemplo,
plantear que se instala el acusatorio, el sistema acusatorio procesal, ¿no? Pero regulado por un instrumento que no es idóneo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que se regula por el CGP, el Código General de Proceso, que es un código que está previsto para regular otro tipo de cuestiones jurídicas de tipo civil. Y planteo un problema concreto en relación a eso. ¿Qué ocurre hoy? Un adolescente queda en libertad un viernes y va a salir el lunes. ¿Por qué? Porque los plazos en el Código General del Proceso se cuentan en días hábiles. No se toma en cuenta la libertad del sujeto. Entonces, problemas como esos los tenemos. Entonces, por eso digo, si uno se mete en la cuestión de tipo técnica, va a encontrar que los 10 años es una baja de la edad de imputabilidad encubierta, pero no es el único problema. Tomada declaración de los adolescentes en sede policial, con miembro del Ministerio Público, pero no dice qué miembro, puede ser el portero del Ministerio Público que esté presente en las actuaciones en la sede policial, tomándole declaraciones si el adolescente desea declarar. Nosotros sabemos bien cómo operan las cosas dentro de la comisaría, y eso de preguntarle al adolescente, ¿querés declarar? No es tan así.
¿Y sigue latente, Luis, la posibilidad de que se aplique el CRIA?
Yo la semana pasada no estuve en Montevideo. La idea con la que quedé fue que la intentona de ponerlo sobre la mesa, como que ahora se ha morigerado, ¿no? Pero fue un documento que lo puso sobre la mesa el Ministerio del Interior en la Comisión Interpartidaria sobre Seguridad.
Bueno, qué interesante. Vamos a seguir de cerca ese asunto. Hoy trasciende en El Observador, de hecho es el título principal de tapa, que la UNICEF está alertando sobre el alto número de casamientos adolescentes en Uruguay. ¿Cómo se observa eso?
El tema del matrimonio fue un tema de preocupación del órgano que yo voy a integrar ahora. Y es más, en las últimas recomendaciones del febrero del 2015 reitera una recomendación sobre la edad mínima de matrimonio. Uruguay tiene la edad mínima establecida en los 16 años. Eso fue establecido en las últimas reformas sobre matrimonio igualitario, pero el comité le ha dicho que esa edad sigue siendo insuficiente. El estándar es elevar esa edad a los 18 años. Esa es la regla. Y bueno, Uruguay tiene que dar ese paso. Es un cambio en la normativa. Porque esto, como hoy se plantea en la prensa, trae problemas de la mano, ¿no? Uh-huh.
Sí, para empezar, por ejemplo, tanto que discutimos, debatimos sobre educación, y hay muchos de estos niños o adolescentes que comprometen severamente la continuidad de sus estudios como consecuencia de esta situación.
Ese es uno de los principales puntos de preocupación, ¿no? Es decir, la interrupción del ciclo escolar por los nuevos compromisos que da la vida matrimonial.
Entonces, así que esto tiene que ser materia legislativa.
Esto es un cambio en la legislación, ¿no? El elevar a 16 años fue producto de los últimos cambios en la legislación, en específico lo de matrimonio igualitario. Hoy hay que corregir ese error para acompasar a lo que le están diciendo los órganos de tratado. No lo dice solo el Comité de Derechos del Niño, se lo está diciendo el Comité de Derechos Humanos y se lo dice el Comité de Discriminación contra la Mujer.
¿Y qué ha auscultado en el sistema político sobre este posible cambio?
Hay muchos mitos, ¿no? Nosotros tenemos que ir hacia atrás, que el Código Civil nuestro planteaba la edad mínima en 12 y 14. Esa fue la solución a la que llegó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es un instrumento no muy lejano en el tiempo, año 2004. Pero a nosotros, cuando establecimos la lucha por tener un código adecuado a los estándares internacionales, a veces quedábamos impresionados por los comentarios de los legisladores sobre la inmadurez de los varones, ¿no? Y lo viva que son las niñas para esto de mantener los 12 y los 14 años, ¿no? Es decir, ese tipo de preconceptos más que mitos, ¿no? Y que ocurren también a nivel del debate político.
Luis, nos quedan pocos minutos, pero quería consultarte por un tema que tú has hecho mucho hincapié en los últimos años, el de reconocer el derecho a la participación de los niños, especialmente en el ámbito escolar, ¿no? ¿Hay avances en ese sentido o los niños prácticamente siguen sin tener voz ni decisión en sus ámbitos?
Hay experiencias, hay algunos cambios en la legislación y hay, yo diría, microexperiencias. El INAU por ahí desarrolla un programa que se llama El Propia, de participación adolescente. Las organizaciones de la sociedad civil vienen también en proceso incipiente de instalar la cuestión de la participación. Pero yo pongo un tema sobre la mesa que fue nuestro planteo al comité cuando a mí me tocó ir como voz de las organizaciones sociales. Y es que la ley de educación plantea la creación de los consejos de participación, que es un ámbito de participación y de gestión de la cotidianidad escolar de padres, vecinos, niños y autoridades escolares. Bueno, los consejos de participación en el Uruguay, los de una mano me dan para contarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para establecer esto se necesitan recursos, se necesita preparar. Los chiquilines en América Latina dicen, a participar se aprende. Y eso es una gran verdad. Es decir, hay que generar capacidad para vivir y ejercer la democracia. Y eso requiere instalar una capacidad que en Uruguay se han dado unos pasos, pero en la materia más, el debate más fuerte, que es la ley de educación, todavía eso sigue siendo un debe.
Bien, finalmente, Luis, un dato que también se conoció hoy, lo compartíamos en los titulares, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación y trabajo forzoso. ¿Cómo debe decodificarse, leerse esta información?
Ese es uno de los grandes temas de la agenda hoy en mundial en relación a trata, a tráfico de personas, y que ocurre muchas veces en esta cuestión de la migración, ¿no? Y donde los niños llevan la peor parte. No conocía ese dato. Sí, las organizaciones que trabajan específicamente el tema en el Uruguay hace años que vienen diciendo que este es un tema que está latente,
sí,
y
de hecho,
que hay que prestarle atención.
Claro, el informe de junio señala que el gobierno uruguayo no cumple plenamente con el mínimo de normas en ese sentido. ¿Les consta también ese incumplimiento?
Hace poco una organización holandesa que monitorea el sistema de los sistemas legales para evitar la trata y el tráfico, nos hizo llegar un informe en el que colaboramos y nos mostraba las vulnerabilidades de nuestro sistema para evitar ese tipo de, ¿no? Y lo hacen en base al estudio de la normativa y en base a los controles que existen en la administración. Y en realidad tenemos varios puntos flacos en la materia.
Bien, Luis Pedernera, integrante electo del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, muchas gracias por esta presencia y estaremos siguiendo muy de cerca tu tarea ahora como experto independiente en el Comité de Derechos del Niño. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y un gusto.